Buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, acaba de empezar en Budapest la final de la Europa League que enfrenta al Sevilla y a la Roma. El equipo sevillano es el rey de la competición con 6 títulos en 6 finales. No ha habido sorpresas en el 11 de Mendilibar, que hoy está acompañado de unos 13.000 sevillistas. En el otro lado, el cuadro italiano dirigido por Mourinho no ha perdido tampoco ninguna final europea que ha jugado. Segunda, 48 horas después de la convocatoria electoral para el 23 de julio, el Estado anuncia 1.600 plazas para oposiciones de la Administración General del Estado. La mitad de ellas son para promoción interna. En paralelo, el Ministerio de Justicia ha convocado casi 800 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados y abogados del Estado. Están dotadas cada una con más de 6.600 euros anuales. Tercera, nueva condena a los exmiembros de la mesa del Parlamento catalán por desobedecer al Tribunal Constitucional. El TSJ de Cataluña les impone 4 meses de inhabilitación y una multa de 1.200 euros por tramitar, durante la presidencia de Carme Forcadell en el Parlament, leyes del procés como la del referéndum del 1 de octubre. Esta sentencia abre la puerta a rebajar sus penas, ya que en 2020 fueron sentenciados a 20 meses de inhabilitación. Y cuarta, tercera suspensión del juicio contra el presidente del PP en Orense, José Manuel Baltar, por ir a 215 kilómetros por hora por la autovía. En esta ocasión, la suspensión se debe a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. La defensa sostiene que no hay delito contra la seguridad vial porque ya tuvo que pagar una multa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 11:30 de la mañana, 3 de marzo, en una de las salas del paritorio del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se trabaja muy intensamente.
Mira la que viene saludando. Ahí está. Mira. Ahí está. Ahí está. Cogerse la. Se va. Un abrazo. Si sale sola. Si le va a mí, si sale sola.
Acabas de escuchar a Noa, una bebé recién nacida que por ahora come y duerme fenomenal, no da mucha guerra, a pesar de que el parto ha sido un poquito más complicado de lo que se preveía. Nos lo cuenta su madre, Rocío, justo mientras se recupera en una de las habitaciones del hospital.
Y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante bien. La recuperación está siendo bastante buena. Aquí dándole el solito, que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz.
Rocío sabe muy bien cómo es este proceso. Ella tuvo su primer hijo a los 17 y ahora tiene 40. Reconoce que en estos últimos años han cambiado mucho las cosas a la hora de dar a luz.
Antes era un poco más estricto todo, quizás, ¿no? Pero veo que va mejorando muchísimo el tema de la maternidad, porque hay mucha más información. Después todo el personal está como muy informado de en qué proceso se encuentra la mamá. Entonces es muy fácil. Antes había muchas interrupciones, a lo mejor durante la hospitalización. Y ahora es como más humanizado, el trato mucho más, pues eso, te da mucho amor en todos los procesos desde que llega a urgencia.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años, marcando en la última década una caída de hasta un 40% en la natalidad. Los padres son en su mayoría primerizos, ya se sitúan por encima de los 30 años de media. Nos lo cuenta Ana Ortiz, jefa del servicio de ginecología del Hospital de Córdoba.
La edad media de nuestra embarazada el año pasado era de 32 años.
cuando yo comencé mi actividad, y bueno, y conforme ha ido pasando los años, se ha ido incrementando un 0,5-0,6% cada año. Antes era muy frecuente que parieran chiquitas de 15 años, 16 años, 18 años. Hoy en día es un embarazo de alto riesgo, ya por debajo de 18 años.
Rocío ha dado a luz a los 40, su caso es cada vez más común. Mira, un dato. España fue en 2021 el país europeo con mayor porcentaje de bebés nacidos de mujeres de 40 o más años. Más de un 10%, mientras que la edad media de las progenitoras españolas es la segunda más alta, solo por detrás de Irlanda. La proporción de nacimientos de madres de 40 o más años se ha multiplicado por 4 entre el 1993 y 2021. Así que hoy vamos a hablar de la natalidad y de lo tardío en la edad de las madres españolas. La edad media a la que se tiene el primer hijo en España es de 31 años y 6 meses. Hablamos de unas cifras que nada tienen que ver si las comparamos con hace años. En el 2000, el 80% de los bebés que nacieron en nuestro país fueron alumbrados por mujeres menores de 35. Este mismo año, ese porcentaje cayó más de 20 puntos, cerca del 60%. Uno de estos ejemplos es el de Blanca. Fue madre con 25. La realidad es que el 2022 fue muy importante para ella. Aprobó el MIR, se casó, nació Carlota. Tres de los acontecimientos más importantes de su vida. Ella siempre tuvo claro que quería dedicarse a la medicina. Luego se enamoró de Marcos y a continuación llegó la maternidad.
Tengo 26 años y estoy haciendo la residencia de ginecología y obstetricia en un hospital de Madrid. Me casé con Marcos en febrero del año pasado y en diciembre tuvimos a nuestra hija Carlota.
Reconoce que hay muchas cosas que le han costado. Es madre inexperta, es necesario acostumbrarse a otra dinámica, pero es feliz.
Y solo puedo decir eso, que estoy feliz con ellos. Obviamente a veces se presentan miedos, se presentan dudas, inseguridades, porque soy una madre inexperta, pero la felicidad que te da y lo que te llena es incomparable.
Ahora tiene 26, consume poco a poco las semanas que le quedan de baja por maternidad y le preocupa el momento en el que esto se acabe y tenga que empezar la conciliación.
Lo que sí va a ser más difícil va a ser ahora cuando vuelva al trabajo, conciliar el dejar a Carlotita en casa y quedarme yo trabajando. Además hago guardia de 24 horas y vamos a tener que hacer un poco malabares para ver el orden y la nueva rutina. Pero bueno, lo afrontamos con energía, también al ser jóvenes pues tenemos más fuerza para esto y también con ganas.
Los nacimientos de mayores de 40 se han multiplicado hasta por 4, mayores de 40. En el 2000 tan solo suponían un 2% del total, ahora el porcentaje asciende a casi el 11%. Una de cada 9 mujeres que dan a luz en España tiene más de 40 años. Es el caso de Camino, que se casó con su marido bastante tarde. Él se había quedado viudo unos años antes. Desde ese momento la idea de ser madre siempre estuvo encima de la mesa, pero sabía que era complicado. Bueno, la noticia llegó a los 45 años. El niño se llama Elías.
Cuando me quedé embarazada, primero estaba muy asustada, pero también lo vi como un regalo de Dios en mi vida. Yo no tenía carencia de hijos porque estaba criando a los hijos de mi marido y llevaba ya casada 15 años. Pero al quedarme embarazada, pues tuve la necesidad de volverme joven y encontrar fuerzas para criarlo.
Ahora habla desde la experiencia. Elías ya es mayor de edad y puede contarnos lo que ha supuesto criar a un hijo siendo madre a los 45. Lo que ella ha notado sobre todo es que tenía menos fuerzas que cuando era joven.
El hándicap de ser madre mayor es uno exclusivamente, que tienes muchas menos fuerzas. Por otra parte, posiblemente pues ya has vivido muchas cosas y tienes más, valoras más el tiempo que le das a tus hijos cuando eres mayor y valoras más lo importante es que son para ti, son prioritarios, ¿no?
Cuando Camino cumplió los 50, Elías tenía 5 añitos. Cuando Camino cumplió 60, su hijo estaba en plena adolescencia. Lo ha criado con mucho esfuerzo, pero da las gracias. Camino está al día de todas las modas de los chavales y de sus temas de conversación.
¿Qué noté? Pues noto que hay mucha diferencia generacional, que él entiende de muchas cosas que a mí me cuesta seguirle, pero tampoco ha supuesto ningún problema. Tiene mucha diferencia de edad con los hermanos, pero para nosotros ha sido una alegría criarlo y realmente se nos ha pasado el tiempo muy rápido.
Qué bueno. Nacho Cristóbal es ginecólogo, director del Instituto de la Salud de la Mujer del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Doctor Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí aprendiendo mucho, ¿eh? Muy interesante este estudio que nos ha llevado a este tema del día. Esto de la maternidad, a ver cómo lo digo, no quiero poner adjetivos, a partir de 30 años, incluso a partir de 40, ¿es un problema médico o no tanto?
Bueno, o sea, sí tiene sus cosas médicas, sí tiene problemas médicos, ¿no? Los 30, no, los 30 es una edad estupenda.
Claro.
La verdad es que estamos encantados cuando tenemos una mujer de 30. El problema es que una mujer de 40, claro, tiene más riesgos de hacer cosas, ¿no? De hacer una hipertensión en el embarazo, de hacer una diabetes en el embarazo. El parto también puede ser un poquito más complicado. Claro, se convierte en un problema médico, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, es donde estamos, es donde nos ha llevado la sociedad,
¿sí? Claro, y donde tienes que atender a la que te llega para dar a luz o para el embarazo, claro que sí.
Bueno, yo siempre digo que nuestra misión es ayudarlas, ¿no? Ellas claro. deciden que se quieren embarazar a los 42 y nosotros estamos ahí para ayudarlas.
Claro, y que el niño venga bien y que ya acabe bien el parto, faltaría más. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo de ginecólogo? ¿En el clínico o en otro sitio?
Bueno, es que si lo digo ya me van a considerar muy mayor, desde el 89.
Bueno, pues tampoco es tanto. Digo,
tres años o cuatro.
Y lo que te queda. Digo que en todos estos años, claro, esto a lo mejor habría que preguntárselo a un sociólogo o a un economista, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué se ha retrasado esa edad media de dar a luz?
Bueno, yo creo que sobre todo, como te decía, ¿no? Un tema social, ¿no? La mujer poco a poco se ha ido incorporando mucho más que cuando yo empecé o, bueno, la generación de mis padres se ha ido incorporando al mundo laboral y eso ha hecho que ya se conciencie más de la importancia de su desarrollo profesional, de todo lo importante que es también para ellas trabajar, ¿no? Todo lo que se dice ahora de que se ha empoderado, pues es que es verdad y está fenomenal, ¿no? La mujer cada vez trabaja más, cada vez es más competitiva en el trabajo y eso ha hecho que la maternidad se retrase un poco, ¿no? Es muy importante para ellas, pero también el trabajo es muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cambia mucho la asistencia médica durante el parto, si tienes 40 o tienes 25, y después del parto?
Bueno, nosotros intentamos que sea igual, la verdad. Intentamos siempre respetar los deseos de la mujer en el parto. Yo creo que Camino, esta mujer que ha hablado, que se embaraza un poquito más tarde, lo ha dicho muy bien. Es verdad que ellas, las mujeres que son un poco más mayores, tienen muy claro lo que quieren. Y a lo mejor una chica de 25 años pues va más en la nube de aquí vengo a parir, qué bonito es todo. Y la mujer de 45 años a veces está más informada o simplemente tiene más claro lo que quiere, ¿no?
Claro.
La asistencia médica intentamos que sea la misma, sabiendo que en una mujer de más años, pues, ¿tiene más riesgo de hemorragia posparto? Sí. Bueno, pues ya estamos un poco más atentos, ¿no?
Me parece muy interesante el análisis médico, doctor, porque podríamos decir que frente al dato, cada vez las madres son mayores, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Oye, no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo es maternidad, son mujeres, es naturaleza, y para eso habéis estudiado, ¿no? Digo yo.
Sí, claro, o sea, efectivamente, ¿no? Es lo que yo pienso, o sea, la mujer decide embarazarse cuando decide embarazarse y nosotros estamos ahí para, con todo el pool de conocimientos que tenemos, intentar ayudarlas, ¿no? Yo creo que los ginecólogos han aportado a la vida de la mujer dos grandes cosas: la píldora para no embarazarse cuando no quieren y, por ejemplo, la vitrificación de óvulos para embarazarse cuando quieren. Ahora no vamos a decir, no, es que no queremos que te embaraces a los 42. Pero si es que estamos ayudando científicamente a que te embaraces cuando quieres.
Pues tomamos nota. Nacho Cristóbal, ginecólogo, director del Instituto de la Salud de la Mujer del Clínico San Carlos. Gracias y suerte, doctor.
A vosotros.
Otro 20 años asistiendo, ¿eh? En los paritos.
Gracias.
Gracias, buenas noches. La natalidad española no solo se mantiene en mínimos históricos, sino que continúa cayendo. Para que te hagas una idea, según los datos publicados por el INE, entre enero y marzo han nacido en España cerca de 79.000 bebés, un 1,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Hay varios factores que influyen en estos datos. Uno de ellos es, sin duda, la aparición de la pandemia y sus consecuencias, claro. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Otro de los inconvenientes que se encuentran los padres a la hora de tener hijos es, claro, la economía. A día de hoy una pareja no es capaz de asumir un alquiler, una hipoteca o muchos incluso llegar a fin de mes. A todo ello hay que sumar que las ayudas por tener un hijo no son suficientes. Carlos tiene 36 años y acaba de ser padre. Reconoce que ahora se le presentan muchos retos que afrontar.
Económicamente, al final es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La gran parte de esta franja de edad, entre 25 y 35 años, aseguran que no es el momento para tener hijos. Adela tiene 28, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura, está saliendo de un bache económico y no. Ni piensa ni puede hacer crecer su familia.
Ahora mismo me estoy recuperando de este agujero negro, entre comillas. ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Las edades a las que se tienen hijos son cada vez más tardías, comparado con nuestras generaciones, claro, y la población en edad de tenerlos se reduce. Nacen menos niños, vivimos más, por lo que al final tenemos una población mucho más envejecida con todo lo que eso conlleva. Seguro que para bien, pero en este caso, pues también se retrasa la maternidad. Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Con estos datos sobre la mesa, hay que asumir que el problema de la demografía en España es uno de los grandes desafíos que tendrá que afrontar la sociedad española en los próximos años. María Jesús Lago es profesora de la Universidad CU San Pablo. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, discúlpame, profesora, ¿en qué departamento?
Geografía. Soy geógrafa y demógrafo.
Claro, eso te iba a preguntar. La geografía tiene que ver tanto con la población, por lo menos cuando yo lo estudiaba. Sí. España ha pasado en pocas décadas de las familias numerosas que veíamos en los documentales, en la tele, a estar en la cola de la natalidad. Si te preguntara, claro, esto es para una tesis doctoral, si te preguntara en un minuto por qué, ¿cómo me lo resumes?
Uf, es que hay muchísimas causas.
Claro.
Una de las causas más importantes es que la sociedad española, como le ha pasado a muchas otras sociedades, sobre todo del sur de Europa, han dejado de ser sociedades claramente agrícolas y han pasado a ser sociedades urbanas, con un peso muy importante de trabajo en el sector pues secundario y terciario. Y en estas sociedades se reduce lógicamente el número de hijos, porque los hijos no acompañan lógicamente a los padres en estas actividades. Nadie lleva a su hijo a la industria, lógicamente, ni al comercio. Sin embargo, esto es mucho más compatible en los entornos agrícolas. De hecho, es muy duro los entornos urbanos para los niños. En los entornos rurales, los niños, la compatibilización de vida laboral y vida familiar es muchísimo más fácil. Y ese es uno de los pocos elementos que quizás sean como más visibles, porque luego hay muchísimos otros, que hay un cambio tremendo de mentalidad, hay un retraso enorme en la independización de los hijos de los entornos familiares, porque prolongan mucho pues el tiempo de estudios, frente a además un mercado muy duro que cada vez es más exigente, esa incorporación de la mujer a los mercados laborales y esa falta de políticas de conciliación de la maternidad con esos entornos laborales. Es que la lista podría ser de más de 20, 30, 40 causas y todas ellas juntas hacen un cóctel molotov que ha desencadenado pues que los jóvenes ahora no vean nunca el momento de tener los hijos. Claro. Y eso a la larga pues es un problema para la sociedad, ¿eh?
Sí, sí, seguro, seguro. Una de las causas, de esas veintitantas causas, una de ellas, por supuesto, es la situación económica de la pareja, de la madre, la incertidumbre, la escasez de recursos en muchos casos. Nuestros padres, yo por lo menos los míos, profesora, también eran muy humildes, y los abuelos ni te cuento, y sin embargo no tenían estas limitaciones.
Pero porque hay un cambio en la perspectiva de vida, sobre todo entre la gente joven, un cambio que se ha ido produciendo desde los años 70, fundamentalmente, y hay muchos estudios que así lo demuestran, en el que cada vez se quieren condiciones de vida mejores y expectativas futuras de condiciones de vida mejores, no solo para los progenitores, sino para ellos cuando imaginan cómo serán sus familias y sus hijos. Y esto es lo que desencadena que si antes nuestros padres o abuelos no les importaba tener menos y, sin embargo, constituir una familia y tener hijos, a las nuevas generaciones sí les importa. Es decir, una nueva pareja que va a constituir una nueva familia es que ni se plantea el tener un hijo si previamente no tiene un determinado estatus económico. Cosas que antes eran impensables, porque antes uno tenía los hijos por un deseo de tener esa familia. Ahora uno tiene los hijos con el condicionante de tener dinero para darle todo lo que yo quiero darle, para darle ese nivel de vida que yo quiero darle, y entonces nunca se tiene el momento. Porque nunca se pone, o sea, el listón de esa expectativa económica deseable o ese cuento de la lechera de donde queremos llegar siempre cada vez está más alto, más inalcanzable, y luego nunca se tiene el momento de tener esos hijos. Por eso es esta caída tremenda entre la gente joven de no querer tener el hijo.
Otro factor, supongo, es, no sé cuál es tu caso personal, pero en el conjunto, mi madre trabajaba en sus labores, que poníamos que es en casa, mi abuela, ni te cuento, haciendo extraperlo y lo que podía para sacar adelante a la familia, y por suerte, mi mujer, mis hijas, tú, ahora trabajáis todas.
Sí, o sea, el hecho de que la mujer se incorpore a la sociedad y al mercado laboral es algo muy, muy positivo.
Por supuesto.
Porque estamos todos en un entorno de igualdad cada vez mayor y de mayor respeto mutuo. El problema es que no ha estado en paralelo un proceso de conciliación de vida familiar y vida laboral y de apoyo a la maternidad. Ese es el grave problema. Y quizás lo que tenemos que hacer en España es, nosotros normalmente nos fijamos en los otros países europeos para criticar, pero no vemos lo bueno y lo que deberíamos de copiar. Nosotros tenemos un país muy cercano, muy vecino, que es Francia, cuyas políticas de apoyo a la familia, cuyas políticas de apoyo a la madre, cuyas políticas de apoyo a la maternidad nos dan a nosotros vueltas y consiguen una mayor natalidad, pero bastante importante. Francia ahora mismo es el que tiene el mayor número de hijos por mujer, está en 1,9, y España no llega ni al 1,3, y lo tenemos de vecino. A lo mejor podríamos aprender un poco de ellos de políticas sociales y de políticas de apoyo a la maternidad. Cuando se hacen encuestas a la gente joven y a las chicas jóvenes de te gustaría ser madre, no ser madre, etcétera, tampoco es que estas personas se vean respaldadas por parte de un Estado protector que permite a esas chicas tomar esa decisión. O sea, yo siempre digo que estamos en unas sociedades libres, democráticas, del siglo XXI, europeas, en que los padres futuros son los que tienen que tomar la decisión de cuándo quieren tener los hijos, cómo y en qué condiciones. Pero el problema no es ese. El problema es que no les dejamos ser libres para tomar esas decisiones, porque no tienen el apoyo económico, social y del Estado suficiente para que, si quieren tenerlos, puedan hacerlo.
Claro.
Ese es el problema.
Sin embargo, en alguna ocasión, hablando de demografía y del suicidio demográfico que dice Alejandro Macarrón, me comentaba que cuando, por ejemplo, te comparas con los países nórdicos, donde las ayudas son infinitas y mucho más, las tasas son muy parecidas. Luego es una cuestión cultural. No
es
digo
cultural
de tener,
pero
cultura, digo cultural sociológicamente hablando.
Sí, sí. Sí, sociológicamente hablando, es verdad que hay una impronta de, pero nosotros, por ejemplo, somos países mediterráneos en que la familia tiene un peso importantísimo, que es el caso de España, Grecia, Italia, incluso aunque sea Atlántico, Portugal, y sin embargo somos los que peor natalidad tenemos.
Ya.
Luego, no, o sea, yo creo que por atrás hay otro componente muy importante, que es, pues, esa aspiración o ese estatus aspiracional de una mejor situación económica por parte de los jóvenes, que le hace, entre comillas, por favor, y sin entenderlo como crítica, ser un poco egoístas con este tema, y pero también por parte del Estado, si tú no tienes un apoyo por parte del Estado, claro, ni por ejemplo en el número de semanas en que puede estar una madre en su baja por maternidad y garantizándose después cuando vuelva a su puesto de trabajo, que su puesto está exactamente igual de respetado y que sus condiciones van a ser las mismas, y que además el cheque bebé es un cheque bebé en condiciones, un cheque bebé ridículo y absurdo para tapar bocas en campaña electoral y que no sirve para nada con lo que supone un bebé a la hora de mantenerlo, etcétera. Entonces, claro, si no tenemos una clara política demográfica por parte del Estado de apoyo a la madre, todo se queda en palabras vacías. Y entonces esa madre futura o ese padre futuro, porque aquí el papel del padre también es muy importante y no hay que sacarle fuera de esta ecuación, pues ese padre o esa madre futura no está eligiendo libremente el no tener hijos, están eligiendo condicionados por unas condiciones sociales y económicas que no dependen de ellos.
En gran medida ya me has apuntado por dónde deberían venir las soluciones del problema, pero antes, y quiero terminar así, hablabas de las consecuencias. Desde el punto de vista social, consecuencias muy negativas. ¿Cuáles?
Pues mira, en 2015 nosotros ya llegamos a ese punto de no retorno, por así decirlo, en el que ahora mismo fallecen más personas de las que nacen. Que es algo que era impensable en la sociedad española. Tenemos un saldo vegetativo negativo. De hecho, la única compensación que se está produciendo ahora mismo es por parte de los inmigrantes que están en España y que son los que están teniendo mayor número de hijos y mayor natalidad. Porque ahora mismo lo cierto es que las madres inmigrantes son el salvavidas demográfico de España, porque están teniendo más hijos y a edades más jóvenes. Pero nosotros desde 2015 ya estamos perdiendo población, porque lógicamente tuvimos un baby boom muy numeroso en los años 60, que por pura lógica está llegando a edades avanzadas, cada vez tenemos más esperanza de vida, la gente va falleciendo, y ahora fallecen más personas de las que nacen. Esto va a hacer que en España, pero no solamente se va a producir en España, también en muchos otros países va a haber un claro declive demográfico clarísimo. Nosotros que vamos a hacer menos, vamos a ser mucho más mayores, va a haber muchos menos jóvenes que van a poder mantener el sistema. Esto es un problema desde todos los puntos de vista. El sistema de pensiones va a tener un problema muy grave para poder sostenerse, la propia economía de todo lo que es el país, porque va a haber muy pocos trabajando, muchas personas mayores a ser sostenidas y encima una pérdida continua de población porque fallecen más de los que nacen. Entonces, claro, si esto no es considerado un problema, yo creo que a nivel de Estado, ¿no? Pues entonces no sé qué te entendemos nosotros por problema. O sea, yo creo que la demografía en España ahora mismo es un problema que tenía que estar en las agendas de los futuros gobernantes que tengamos en las próximas elecciones que vayamos a tener el próximo día 23. Yo no veo que aparezca por ningún sitio en ninguna de las agendas. Es como una especie de tema tabú. Sí. Si se dice hay que apoyar a las familias, si se dice hay que tener más hijos, si se dice estamos en un suicidio, totalmente, en un suicidio demográfico. Ahora mismo esto es un suicidio demográfico y cuando tú utilizas esa palabra, mira, yo coincidí hace muy poco en un congreso en el que había un par de personas bastante pues bien reputadas intelectualmente y tal, y cuando yo utilicé el término, esto es un suicidio demográfico que debe estar en las agendas de los estados, me miraron con una cara de echarse para atrás, de bueno, ya está aquí la loquita de turno. Y no creo que yo sea la única que piensa lo mismo, lo que pasa es que luego cuando vienen los problemas, es cuando todos estos que en este momento, pues no, esto no es un problema, en ese momento dirán, sí, esto yo ya lo dije. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más serios y más sensatos en la vida con estas cosas que son importantes. Y que además lo vuelvo a repetir. Si es que lo vuelvo a repetir, si el problema no es si se tienen más hijos o menos hijos, que cada familia tendrá que tomar libremente su decisión en el siglo XXI en un país democrático. El problema es que tú no les estás dando esa oportunidad de poder tener un hijo, porque el Estado no les está apoyando. Entonces habrá, y yo creo que va a ser así en un futuro, muchas familias, muchas parejas, muchos padres o madres que a lo mejor no han tomado la decisión de tener un hijo porque no han podido, porque no han encontrado nunca el momento y luego se van a arrepentir. Yo que soy madre, yo creo que la cosa más maravillosa que te pasa en tu vida es tener un hijo. Entonces, estoy convencidísima de ello. Quien no ha pasado por esta experiencia no lo entiende ni lo va a entender. Entonces, el problema es que ya una vez que biológicamente has pasado el ciclo reproductivo, ya no hay marcha atrás.
Claro.
Y no te entonces, digo, ese es el problema. Y no te que digo, la edad ahora mismo es elevadísima de tener el primer hijo.
Y no te digo cuando seamos mayores, que esa es otra. María Jesús Lago, profesora de Geografía, demografía también en la Universidad de San Pablo. Uh-huh. Gracias por la clase particular, profesora. Cuídate.
Un placer hablar con vosotros. Muchas gracias.
Adiós,
y enhorabuena por el programa.
Adiós, chao, chao. Adiós. Hoy hemos hablado de las mujeres en España que deciden tener a sus hijos cada vez más tarde. Problemas laborales, claro, económicos, de conciliación, son algunos de los motivos que provocan que sea cada vez más difícil tener un hijo. Una situación que lleva al hundimiento demográfico y a registrar el peor dato de natalidad de los últimos 80 años.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo a la realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esta semana, prueba la sandía rallada con un 31% de descuento por solo 0,89 el kilo en tiendas y en día.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestras hipotecas siguen subiendo. El Euribor ha cerrado el mes de mayo en el 3,86%. Esto significa que para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, las cuotas han subido unos 300 euros al mes. 3.000 euros al año. Ojo. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Se sabe, vaticinan los expertos, cuánto va a subir más el Euribor?
Pues si se cumple lo que esperamos, que es que el Banco Central Europeo suba los tipos un par de veces más, podemos decir que el Euribor va a llegar al 4,2% más o menos. Si se cumple esta predicción, el precio de nuestras hipotecas subiría unos 4.000 euros al año. Ahora hemos dicho unos 3.000, 3.500.
¿Podemos empezar a ver cierta estabilidad en el indicador, Carmen?
Sí, eso sí. Después de 17 meses de subidas, es la primera vez que se ralentiza. Te recuerdo que hace un año el Euribor estaba en el 0,2%, ahora 3,86%. Esto se explica por la última decisión del Banco Central Europeo, que optó por subir el precio del dinero 25 puntos en lugar de 50. Veremos qué hace en la próxima reunión del 15 de junio.
Se estabiliza el precio de la luz también. En el mes de mayo el megavatio ha costado de media 73 euros, un 60% menos que hace un año. Eso sí, sigue estando por encima de lo que pagábamos antes de la pandemia.
La media en 2019 estaba en 40 euros el megavatio hora, 30 euros menos que ahora. Aún así, es una buena noticia que el precio se esté estabilizando. La razón es la fuerza de las renovables. Mayo empezó con temperaturas casi veraniegas en las que tiró mucho la energía solar y ha terminado con tormentas que han tirado de la energía eólica, que es realmente la que aporta. En total, las renovables han producido un 70% de lo que hemos consumido, hemos quemado muy poco gas y por eso baja el precio. Antonio Aceituno es experto en Tempos Energía y ha hecho una predicción de lo que podemos esperar en verano.
Con la menor aportación de las renovables puede ser que el pool cierre en torno a los 80-90 CIF. Ese es el más o menos el precio que nos espera para este verano. De hecho, los futuros más o menos adelantan esas cantidades.
Ya estamos en campaña electoral y una de las cosas que se pregunta a la gente es qué va a pasar con las ayudas del gobierno, en concreto con la reducción del IVA de algunos alimentos o la ayuda a los combustibles. Carmen.
Todas estas medidas acaban ahora, el 30 de junio. Desde Bruselas nos han dicho que son el tipo de ayudas que hay que eliminar porque suponen un gasto desmesurado, pero ahora en plena campaña pues no sabemos qué decisión va a tomar el gobierno. Una de las que más nos afecta es la de la reducción del IVA de los alimentos básicos. La cesta de la compra sigue disparada y es un 13% más cara que hace un año. De momento, Calviño, la vicepresidenta, dice que todo va a depender de cómo evolucionen los precios.
En cuanto al IVA de los alimentos, lo que vamos a hacer es mantenerlo, la bajada del IVA, siempre y cuando los precios sigan estando por encima de lo que consideremos apropiado en estas circunstancias.
Hablando de medidas, Feijóo ha empezado a hacer promesas electorales también en materia económica.
Eso es, dice que si llega a ser presidente va a devolver el impuesto del patrimonio a las comunidades autónomas, a reducir el IRPF a las rentas medias y bajas, y también ha hablado de eliminar el impuesto a las eléctricas y a la banca. Antes hablábamos de hipotecas. Mira lo que ha dicho Feijóo sobre esto.
Si el gobierno quiere crear un fondo para solucionar el problema de los 300 euros de incremento de la hipoteca mensual, creamos un fondo con la banca. Pero meter un impuesto a la facturación, judicializado ese impuesto, y que me temo que probablemente lo perdamos, lo digo, el Estado, no tiene ningún sentido.
Otra de las preocupaciones de la próxima legislatura, para el que llegue, será la deuda y el déficit. De momento siguen disparados y esto es un marronazo total.
De los grandes. En el primer trimestre del año ha bajado ligeramente el déficit, lo que equivale a 2 décimas del Producto Interior Bruto, pero se debe al aumento de los ingresos por la inflación. Te recuerdo que tenemos que reducir el déficit al 3% el año que viene, de momento está en el 4,8, y la deuda al 60%, pero está en el 113.
Y Carmen, un último apunte. Hemos dicho que estamos pendientes de la decisión que tome el Banco Central Europeo con la subida de tipos. Hoy ha hecho balance de estos meses del año y por primera vez reconoce que hay que tener cuidadín con la estabilidad de los bancos.
Todavía tenemos muy presente lo que ocurrió en Estados Unidos con la inestabilidad de los bancos y lo que pasó aquí en Europa con el Credit Suisse. La entidad tiene que conseguir bajar la inflación sin que los bancos pierdan esa fuerza, y ahora que los tipos están más altos, pues la tarea empieza a ser complicada. Veremos la decisión de la próxima reunión.
Vamos con nuestro primer invitado.
Vamos.
Cada vez hacemos menos uso del dinero en efectivo. De hecho, cualquier pago que hacemos en nuestro día a día lo podemos hacer con tarjeta, desde una compra en el supermercado hasta un café o un periódico en el kiosco. Pero es que también podemos hacer transferencias con el móvil, consultar nuestro saldo, abrir una cuenta corriente, administrar la nómina. No sé cuánto tiempo hace que no vas a la oficina bancaria y cuánto ibas, por ejemplo, hace 10 años. Bueno, estas operaciones no son tan sencillas para los más mayores. A ellos la tecnología les ha pillado a traspiés y ahora no tienen más remedio que adaptarse o protestar. Al parecer, la banca también está haciendo su parte para favorecer esa inclusión digital después de lo mal que empezó la cosa. Inocente Gómez Bordonado es el presidente de SECOT, la Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Inocente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Está avanzando la inclusión digital para los mayores, en concreto en el sector bancario, que es el que, por así decirlo, encendió la señal de alarma?
Bueno, nosotros, SECOT, que es una asociación de voluntarios senior, como ha explicado usted, llevamos ya muchos años trabajando en la ayuda de la disminución de brecha digital de mayores. Más de 10 años llevamos haciéndolo. Particularmente, lo que tratamos de ayudarles es a que manejen mejor los dispositivos móviles, las tablets, el teléfono móvil, y a que hagan operaciones y aprendan a usar aplicaciones. Las de la banca en concreto son unas de ellas, que de alguna forma ahora mismo estamos reforzando en nuestras actividades debido a un proyecto que tenemos en común con la Fundación de la Asociación Española de la Banca, concretamente.
Carmen.
¿Qué medidas inocentes se han tomado concretamente?
Bueno, nosotros no hemos tomado ninguna medida en particular. Nosotros, como una asociación que tenemos vocacionalmente constituida por mayores, nosotros somos mayores, voluntarios, estamos jubilados y ayudamos de manera desinteresada a los demás en muchos temas, y uno de ellos es en la disminución de brecha digital de los mayores. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es organizamos sesiones de formación colaborando con distintas entidades, ayuntamientos, comunidades autónomas, centros de mayores, residencias, y vamos dando sesiones de formación. Bueno, estas sesiones de formación, pues es verdad que se van modificando en función del propio nivel de partida que tienen los mayores con los que nos encontramos en las sesiones, y también con el interés propio de ellos, que efectivamente, bueno, la banca es uno de los que últimamente suscita interés, sin ninguna duda. Pero también suscitan interés, por ejemplo, los temas de comunicación, las comunicaciones con familiares de las personas que están en residencias, los temas de aplicaciones de otros tipos, como por ejemplo con las entidades públicas, con la sanidad, y compras online, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarles a mejorar sus competencias en este sentido.
Imagino que no es lo mismo hablar de la inclusión en una gran ciudad que en una zona rural, ¿no? Imagino que la cosa se complica.
Sí, efectivamente, nosotros, bueno, como SECOT es una asociación que está constituida por más de 1,000 voluntarios, estamos implantados en toda España, pues podemos prácticamente llegar a casi cualquier sitio. Y efectivamente las zonas rurales o ciudades pequeñas, pues son de particular interés, y nosotros también tratamos ese tema, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el nivel, digamos, o el interés que pueden tener personas que tienen menos acceso físico incluso a sucursales o a otro tipo de entidades, pues es el interés el mayor, que duda cabe, ¿no? Pero nosotros también nos ocupamos de eso.
¿Y cómo responden las personas mayores a todo este proceso de inclusión, a aprender cómo manejar las nuevas tecnologías? ¿Qué dicen? ¿Les parece fácil o a veces se les atasca?
Nosotros tenemos una ventaja como formadores en estas sesiones, y es que nosotros también somos mayores. Somos mayores voluntarios que enseñamos a mayores. Y sin duda esto, bueno, nuestra experiencia de ya de bastantes años, pues nos demuestra que hay mayor cercanía con los alumnos que cuando los que dan la charla son jóvenes, por muy expertos que sean en los temas que explican, ¿no? Esto produce una facilidad de entrada. Ahora bien, en una sesión o en dos sesiones de 2 horas o de 3 horas tampoco se puede enseñar todos los conocimientos digitales que son necesarios. Entonces nuestra tarea fundamentalmente es enseñarles, mostrarles que son capaces de aprender, ¿no? Y quitarles sobre todo ese miedo inicial que algunos pueden tener, aunque también es verdad que nos encontramos personas que ya tienen un dominio bastante razonable de las herramientas, y entonces lo que preguntan son cosas muchísimo más profundas y de más detalle, ¿no? Por eso los profesores, que son voluntarios de nuestra asociación, pues son personas con mucho conocimiento del tema digital y tecnológico.
Hablamos siempre del sector financiero, pues porque es el que más ruido hizo en su día y tal, pero imagino que hay otros muchos sectores que también, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el sector público. No sé, imagino que hay muchos más, ¿no?
Claro, ciertamente. Vamos a ver. Nosotros realmente, bueno, yo le he contestado más específicamente sobre el sector financiero porque...
Claro, es lo que he preguntado además, claro.
Lo ha preguntado, ¿no? Claro. Pero digamos que nuestro enfoque tradicional es más general. Es de conocimiento de herramientas digitales y dependiendo de las necesidades de los alumnos. Una de las necesidades básicas que muchos encuentran es, como decía antes, la comunicación. La comunicación, que parece evidente para cualquier persona que tenga un uso básico de las tecnologías, pues no lo es para algunas personas. Comunicarse, hacer una reunión sencilla, hacer un vídeo, enviarlo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, efectivamente, luego está el uso ya práctico, como es utilizar una aplicación para ver el transporte público, por dónde va el autobús, o bien, como decía antes, una aplicación para pedir una cita en un centro de salud o cualquier otro tipo. O sea, es verdad que las aplicaciones son infinidad y es imposible enseñarlas todas, como es natural, en una sesión o en dos sesiones. Pero lo importante no es tanto que aprendan todas las aplicaciones como que de alguna forma aprendan lo básico para quitarse el miedo a seguir aprendiendo.
Uh-huh. Y Inocente, ¿cómo visualizáis, ahora que estáis trabajando especialmente con el sector financiero y con la banca, cómo visualizáis el futuro de la banca en cuanto a tecnología? Por ejemplo, ¿crees que va a haber un momento en el que las oficinas van a desaparecer?
Bueno, nosotros no tenemos, digamos, una opinión a ese respecto, porque nosotros como asociación nos ocupamos de voluntariado dedicado a ayudar al mundo empresarial, a ayudar a los jóvenes emprendedores y mediante asesoramiento y formación, que no lo he citado porque, bueno, no ha salido el tema, y luego al mundo del mayor, como mayores que somos y digamos, practicamos el envejecimiento activo en nuestra asociación trabajando como voluntarios y ayudamos al envejecimiento activo de los demás, ¿no? Entonces, respecto al tema bancario, bueno, pues a ver, yo le puedo dar mi opinión, digamos, personal, pero digamos que como asociación nosotros no estudiamos ese tipo de tendencias, ¿no? Puedo suponer que, desde luego, en el futuro la tendencia es que seguramente habrá menos oficinas físicas, como parece que viene existiendo, pero no solo en el sector de la banca, sino en la mayoría de otros sectores. Todo lo que no exija objetos materiales cosas así, pues evidentemente, como es lo mismo que ocurre actualmente con el teletrabajo y con tantos otros aspectos, que sin duda están aumentando, digamos, la participación digital en la vida cotidiana, ¿no?
Claro. Pues no nos vamos a olvidar nosotros de los mayores en muchos sentidos, en lo social y esto también, en lo educativo, lo tecnológico, lo económico. Inocente Gómez Bordonado, presidente de SECOT, Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós, buenas noches.
A esta hora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A nadie le gusta comprar caro, a nadie le gusta que le tomen el pelo. Y si además la economía doméstica flojea o hay que ahorrar para irse de vacaciones, mucho menos. Además, no hay nada más satisfactorio que encontrar un precio menor por un producto igual. Por eso es el momento de utilizar que estamos en un país y en una era de transformación digital y empezar a utilizar aquellas aplicaciones que nos permiten controlar precios online y comprar el precio cuando esté mejor para comprar. Por ejemplo, usted ve una freidora sin aceite y piensa que seguro es más sana que la que tiene y decide comprarla. Entra en una de las webs online y busca las características y finalmente encuentra un precio. ¿Es caro o es barato? Usted no lo sabe, es la primera freidora que se compra. ¿Va a haber alguna oferta pronto? ¿O me compensa esperar o no me compensa esperar? Tampoco lo sabe. ¿Hay alguna alternativa más barata? Por cierto, Amazon no siempre es la alternativa más barata. Bueno, para esto están estas apps, estas aplicaciones, que te permiten rastrear precios, saber si esta freidora es cara o es barata, este viaje o este producto es barato o caro, si va a bajar en las próximas semanas o meses, y también, y muy importante, te permiten ahorrar tiempo, y el tiempo es lo más escaso y lo más caro que tenemos. Hay muchas apps, muchas aplicaciones, encontrará usted en internet, algunas hay directas de Amazon, por ejemplo Camel Camel Camel, te informa de precios y disponibilidad de los productos en Amazon y te dice cuándo bajan. AliPrice hace lo mismo con AliExpress. Idealo recoge precios de Amazon, El Corte Inglés, Fnac o eBay y te levanta una alerta cuando el producto ha bajado. Tiene usted muchas en internet. En todo caso, antes de nada, piense si verdaderamente lo necesita, porque la norma, ten un poco menos que tus amigos, funciona divinamente.
Como cada miércoles en La Linterna, hablamos del sector primario. Hoy, el tomate. Siempre nos referimos al campo, hablamos de subida de costes, de inflación, de cadena alimentaria, de la sequía. En el caso del tomate hay otro factor a tener en cuenta, la competencia con Marruecos. Hace 10 años, España exportaba 1 millón de toneladas, ahora exporta un poquito más de la mitad, 600 y pico mil. Ese 37% que hemos perdido se lo hemos cedido al país vecino del sur. Allí los costes, la mano de obra, los impuestos son mucho más baratos y eso se refleja en el coste del producto final, claro. Andrés Góngora es agricultor en Almería, responsable de frutas y hortalizas de COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha afectado en estos años esa competencia directa con Marruecos?
Pues afecta de forma muy, muy importante al sector, tanto como que en apenas estos últimos 10 años, sobre todo en estos últimos 10, se ha llegado a perder en torno al 30% de la superficie que se destinaba al cultivo de tomate en nuestro país, fundamentalmente en las Islas Canarias. Pues el tomate marroquí es muy similar al tomate canario en muchos casos, y en la provincia como la mía, en la provincia de Almería o en la región de Murcia, todo lo que es el arco mediterráneo, pues se ha perdido también en torno a las 4.000 hectáreas. Teníamos no hace mucho unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno, y esto sí que tengo que insistir en ese concepto, porque es el tomate en invierno el que se ve afectado por la competencia de Marruecos. Y de esas 12.000 hectáreas que teníamos en esta zona, pues apenas este año hemos llegado a las 8.500. Nos han perdido casi 4.000 hectáreas de superficie de tomate, y bueno, el agricultor abandonamos el cultivo porque no es rentable, no es rentable sobre todo en invierno, cuando la competencia de Marruecos es más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y el tomate que producimos aquí en España tiene alguna exigencia que no tenga el que se produce en Marruecos? Porque nosotros al final tenemos que responder a la normativa europea.
Claro, pero tanto como que tenemos que empezar a decir, y en la COAG insistimos y en Almería insistimos mucho en esto, en que es otro producto. O sea, es tan diferente a la hora de producirse que es tanto como considerarlo otro producto, ¿no? Es verdad que es un tomate, que parece un tomate, que si los pones uno al lado del otro se asemejan, pero realmente se ha producido de forma que no tiene nada que ver con lo que se produce en España o lo que se produce en Europa, ¿no? En España tenemos que cumplir la normativa europea, queremos ser productores europeos, evidentemente, y por eso cumplimos normativa europea, bueno, desde laboral, la medioambiental, que en los últimos años es la que más quebradero de cabeza nos está dando, el pago de impuestos, las tasas sociales, en fin, todo lo que supone la producción interna, ¿no? Todo esto no se lo encuentran los productores que están en Marruecos, y eso sí que quiero insistir mucho. No, los agricultores no estamos en contra del agricultor marroquí, lo que estamos en contra son de los que se han ido desde España y Francia, fundamentalmente, a producir a Marruecos para beneficiarse del acuerdo de asociación, ¿no? Porque realmente el que tiene capacidad de llegar desde Marruecos a Europa no son tanto los agricultores tradicionales que están en Marruecos, sino las empresas que decidieron levantarse de aquí e irse allí a beneficiarse de todo eso, ¿no?
Andrés, me pregunta un oyente, un amigo, José Antonio, me pregunta, ¿y la Unión Europea no pone aranceles, en este caso a Marruecos?
La Unión Europea, en su acuerdo de asociación, que viene ya en el año 92 fue cuando se empezaron las primeras negociaciones, lo que dice el tratado es que se le exime del pago de impuestos a unas cantidades determinadas, de forma muy breve. Marruecos puede entrar sin tasas arancelarias con un entorno de 300.000 toneladas al año, ¿no? Lo habéis dicho al principio, ahora mismo está entrando con más de 600.000 toneladas declaradas por lo tanto debería de pagar tasas arancelarias por ese excedente. Llevamos muchísimos años pidiendo al ministro de Agricultura, al ministro de Economía y Hacienda, a la propia Unión Europea, que nos demuestren dónde se pagan esas tasas arancelarias, dónde se cobran, cuánto se recauda, qué se hace con lo recaudado. No, nunca hemos conseguido que nadie nos responda a una pregunta que para un gobierno debería de ser inmediata. Si se ha cobrado tanto de tasa arancelaria en esta aduana por estos kilos, bueno, pues la callada por respuesta. ¿Por qué se callan? Porque no se paga ni un solo euro de tasa arancelaria. Existe sobre el papel, pero a efectos reales no se está pagando absolutamente nada. Y además, la Unión Europea se escuda de una forma muy burda, diciendo que el control aduanero recae en los Estados miembros y que Europa no tiene nada que ver con la aduana, cuando estamos hablando de un mercado único, ¿no?
Entonces, Andrés, con todo esto, no hay forma de regularlo, ¿no? O sea, sí que la hay, pero no se está haciendo.
No, lo que no hay es voluntad política, claro, ¿no? Y después de tantos años, en cual llevamos muchísimas décadas, luchando contra este tema, lo que vemos que detrás, lo que hay detrás de todo el tomate, de todo este tema, lo que hay es el chantaje del Reino de Marruecos a Europa. Se negocia con tomates, por un lado, pero se ponen encima de la mesa otros asuntos que no tienen nada que ver ni con el comercio ni con el tomate, ¿no? Se abordan cuestiones diplomáticas, cuestiones que nada tienen que ver con las relaciones comerciales, sino con otro tipo de asuntos, narcotráfico, inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Europa? Pues ceder ante el chantaje. Desgraciadamente es así. Por eso realmente nuestras esperanzas están más depositadas en los ciudadanos, en su opción de compra, que en conseguir que vayan a mover fichas desde las administraciones. Y los meto a todos, a todo tipo de administraciones, porque todas nos dan la misma respuesta.
Cuando dices la opción de compra, ya para terminar, que miremos la etiqueta, que miremos lo que pone en la cajita o en el o en la pizarra.
Sí, sí, que exijamos, que tiene que poner el origen, y el origen tiene que ser veraz, porque también hay mucha falsificación con el origen, con la etiqueta de España que nos ponen en muchas ocasiones. Comprar y exigir que es un derecho del consumidor conocer el origen, y además un origen que sea certero y veraz, y creo que es como mejor se puede ayudar al sector ahora mismo. Y ya digo, confío más en esa opción del ciudadano, del consumidor, que realmente nos vayan a resolver el problema desde las administraciones públicas, porque son demasiados años engañándonos.
Pues tomamos nota. Nos gusta esta sección del sector primario porque hablamos los periodistas poco de nuestro campo, de nuestro mar, de nuestros agricultores, pescadores o ganaderos, y siempre se aprenden muchas cosas. Hoy tocaba el tomate. Andrés Góngora, agricultor responsable de frutas y hortalizas de COAG. Gracias por la clase particular, Andrés. Muy interesante.
No, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós, Andrés. Chao. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Carmen, que mañana más.
Mañana más. Adiós, Ángel.
Venga, gracias. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Su conciencia ciudadana le hace votar por correo. ¿Cómo suspende un vuelo que tiene?
¿Y ahora qué?
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Yo tengo que ir a Austria si me llaman para las mesas electorales.
Te lo estamos contando.
¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial.
Súper importante. Que hayas solicitado el voto por correo no te exime de que te toque estar en una mesa electoral.
Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, puede librarse de ir al colegio si le toca.
Desgraciadamente no hay seguridad de eso.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y cantatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Si hay algo que todos deseamos,
es poder.
Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.